Bueno, nos vamos con otras cosas. El día de ayer, pues ya, tal y como se anticipaba, el INE anunció que tenía ya, digamos, todas las, que se habían conseguido el número de firmas, el 3% de las firmas para realizar la consulta para la revocación de mandato. Se verificaron 2.845.000 firmas de ciudadanos. Esto representa pues el total, un total de del, un porcentaje, digamos, del total que está establecido por la ley. ¿Qué sigue? Esa es la pregunta. ¿Qué sigue? El INE dice, aquí están las firmas, adelante la revocación. Nada más no me alcanza el dinero, ¿verdad? Ya hice una revaloración, estoy presentando una cantidad que me parece la mínima indispensable para hacerlo en buenas condiciones, y el gobierno no sé si ya respondió de manera, digamos, oficial, pero pues la no oficial fue decirles, ustedes hagan una austeridad republicana, y el tema es en quién va a quedar, digamos, la última decisión sobre cómo se va a organizar esto. Le agradezco mucho al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukip Espadas, que me tome la llamada justamente sobre este tema. Le agradezco mucho, consejero. Cuéntenos, ¿qué sigue a partir de este momento que parece como un impas? Va a haber revocación, se cumplieron los requisitos, no hay dinero, hay una petición del INE de una cantidad y el gobierno dice no te doy nada.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Denise.
Buenas tardes.
Esto va en dos pistas. Por un lado, el conflicto por los recursos económicos sigue, pero paralelamente las tareas para la realización de la revocación de mandato no se detienen. Es decir, nosotros seguiremos en lo que al momento corresponde hacer para llegar a la revocación de mandato el 10 de abril. Hay que aclarar que el conteo de firmas no ha terminado. El acuerdo del instituto señala que esto se terminará cuando se alcance el 3.5% por la eventualidad de que en el cruce de datos entre la aplicación y lo que se recogió en papel hubiera alguna duplicidad. Vamos, para que haya un margen por si acaso hubo algún error. Pero ya es un hecho que se va a realizar. Ahora esto se formaliza, son procesos muy estructurados, en donde la Secretaría Ejecutiva presentará al Consejo General un informe y a partir de eso se emitirá la convocatoria, cosa que está prevista para el 4 de febrero, y que desde luego en ningún escenario podría convocarse después del 4 de febrero. Es decir, a más tardar el 4 de febrero habrá, ya es un hecho,
una convocatoria.
La convocatoria. Es decir,
o sea, antes del 4 de febrero hay que tener una idea de cómo se va a organizar esto y con qué dinero.
Sí, efectivamente. Por eso el INE ha planteado que necesita saber, nosotros necesitamos saber, pues pegados contra las cuerdas el 31 de enero, si va a haber o no va a haber más dinero.
¿Y esto cómo se va a decidir? Esta es la parte que quería que me platicara. Digamos, hoy está el INE pidiendo una cantidad, el gobierno respondiendo que no la tiene, y entiendo que esto lo tendría que dirimir en última instancia la Suprema Corte.
Sí, efectivamente, aunque el tribunal también podría intervenir si considera que la respuesta de Hacienda no satisface los términos de su sentencia previa. Es decir, el tribunal le ordenó a la Secretaría de Hacienda no solo responder, cosa que sí hizo, por ejemplo, cuando la consulta popular de agosto, sino responder motivando y fundando su acuerdo. El INE podría inconformarse con la fundamentación y decir y plantear que no se ajusta, que no es una auténtica fundamentación y que consecuentemente no responde a lo ordenado por el tribunal. Pero eso está por verse. Mientras tanto, lo cierto es que la controversia presentada por el instituto por la misma razón ante la Corte sigue su curso y que, vamos, que esto no termina en definitiva con una negativa de la Secretaría de Hacienda. El problema es que si nos amanece el 1 de febrero sin los recursos, las acciones que ya son impostergables se verían comprometidas y el INE se vería en la necesidad de hacer reajustes. A mí me parece que a estas alturas es muy difícil ya abaratar más el proceso de consulta sin poner en riesgo su integridad. Y por otro lado, no se puede postergar el proceso de contratación de los capacitadores electorales, porque es el que finalmente desemboca en la designación de funcionarios de casilla.
O sea, el plazo final, más o menos, bueno, el 4 de febrero se va a convocar, pero digamos, de aquí al 4 de febrero tiene que haber claridad sobre si hay más dinero, no hay más dinero, qué posición toma la Corte y de cómo se va a organizar. Punto. No queda más tiempo, son 15 días.
Sí, de manera muy sintética es eso. Es decir, si el 15 de febrero nos dice la propia Hacienda, el tribunal o la Corte, aquí hay el dinero que pedían, ya es muy tarde. Ya nosotros no podemos revertir, por ejemplo, si nos vemos obligados a rediseñar la revocación de mandato sobre la base de que el dinero que hay es el que tenemos, y en consecuencia reducir el número de casillas, para el 15 de febrero ya no podemos salir a un nuevo proceso de reclutamiento de capacitadores para tener las personas capacitadas suficientes para, entre ellos, tomar a los funcionarios correspondientes.
Bueno, pues no es mucho tiempo lo que hay enfrente, la verdad, y por lo pronto habrá que ver cómo se soluciona esto. Ayer vimos imágenes de Lorenzo Córdoba sentado con Adán Augusto López y con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. No estaban hablando de esto, estaban hablando de otras cosas, pero bueno, uno nunca sabe, esas conversaciones a lo mejor facilitan el que se llegue a un acuerdo. Insisto, y yo supongo, considero que usted está de acuerdo, aquí hay mucho más allá, digamos, en juego que el simple hecho de cómo se organiza y cuánta gente va a votar y demás. El tema aquí es que se genere un precedente, que la Presidencia de la República pueda ponerse en juego en condiciones, digamos, que no sean óptimas para tomar una decisión tan grande como es quitar a un jefe del Ejecutivo, en este caso un Presidente de la República.
Pero que además trascienda el propio Instituto Nacional Electoral. Es decir, yo he dicho, ¿no?, en alguna ocasión, si la decisión judicial es no opinar u ordenar que en los términos del Ejecutivo se tiene que realizar la consulta, esto significaría, en la vía de los hechos, abrir la puerta para la nulidad, no nada más de las autonomías, sino de gobiernos de todo tipo. Es decir, significaría legalizar el estrangulamiento financiero como una alternativa del Poder Ejecutivo para poder controlar órganos autónomos y gobiernos opositores.
Es decir, que sea un instrumento, la estrangulación, así dijo, estrangulamiento. El estrangulamiento financiero se puede volver entonces un instrumento en manos de quien gobierna en contra de tanto instituciones autónomas como de otros gobiernos, porque no es sancionada por parte del poder legislativo, que sería el único que podría justamente, pues, que tiene la responsabilidad de actuar cuando hay un conflicto entre poderes. Muchísimas gracias, le agradezco como siempre, consejero, el que me tome la llamada. Equipo Espadas, muchísimas gracias, buenas tardes.
Yo le agradezco a usted permitirme conversar y llegar a su auditorio.
Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.